Y bueno, y también íbamos a hablar recuperar, ya sabéis, la serie de entrevistas que hacemos en torno a la cueva de Aizpea. Hoy nos vamos a conocer otra cueva. Ya nos encontramos con Xavi Peñalver en Prelights y hoy nos vamos con Joel Darricau para conocer la cueva de Isturitz. Joel, Egunon, ¿qué tal estamos?
Egunon, estamos bien de momento.
Estamos bien. Bueno, Joel, primero, para conocer la cueva de Isturitz, deberíamos saber dónde está ubicada y, bueno, cuándo fue descubierta y por quién, claro.
Bueno, esto es una historia larga, que aún es como una historia de familia que nunca se acaba. Estamos en Baja Navarra, en el pueblo de Dona Martiri, San Martín d'Arberú, y esta cueva, en los hombres de hoy, de nuestros siglos, era como una cueva de murciélagos. Y entonces, en el siglo XIX, había el guano que Chile había acabado de exportar, el guano, y entonces buscaban guano en las cuevas donde había murciélagos. Y al final del XIX, pues hubo una venta de abono de este guano. Hasta el momento que uno de los obreros vino a ver a mi abuelo para decirle que en el guano que estaban sacando de allí había unos huesos que no correspondía a la fauna que ellos conocían. Mi abuelo era arquitecto en Bayona. Y era el momento en que se estaba descubriendo bastantes cuevas en Francia y, y la prehistoria era más o menos de actualidad. Hizo parar la explotación de guano, hizo venir un científico del momento que dijo que era mamut. Entonces allí se entendió de que esta cueva era prehistórica. Y esto fue en 1911. Y a partir de esta fecha, pues se organizó campañas de investigación. Claro que hubo las guerras y no fue siempre, pero hasta 1953 hubo campañas enormes de investigación. Y resulta que Isturitz ha dado, pero es un paraje bastante excepcional en el mundo de la prehistoria, porque es un yacimiento muy, muy, muy rico. Rico en todo lo que es lítico, obra de arte mobiliar, y también hay arte rupestre. Y entonces de a poco se ha entendido lo que representa Isturitz.
Y bueno, cuéntanos por qué se considera uno de los yacimientos más importantes. ¿Qué es lo que se ha logrado encontrar
pues,
ahí?
Precisamente lo de Isturitz es que a la vez fue una cueva habitada, pero también es una cueva donde hay arte. Y entonces se está pensando, casi seguro, que era, como se dice, sitio de regroupement, que hay unas cuevas en Francia, pero en otros sitios, donde las tribus, a un momento dado de los años o de los meses, no sabemos exactamente cuándo, se reunían para intercambiar materia prima, el saber hacer y tal vez mujeres también entre una tribu y otra. Y se puede considerar que Isturitz era uno de estos, lo que se llama en Francia, super site, site de regroupement.
Y bueno, también cuéntanos a qué etapa corresponden esas esas cosas que se han encontrado ahí en la cueva.
Sí, mira, precisamente también una de las cosas de Isturitz es que son 80.000 años de presencia humana sin parar, lo cual también es una cosa bastante increíble. Entonces, toda la investigación fue, primero, de los que investigaron en el siglo XX son todos los de los Cromañón, de magdaleniense, pero fueron más allá. Y entonces tenemos el paleolítico medio también con los neandertales. Y hoy en día hay todo un estudio de entender cómo desapareció el neandertal, cuándo desapareció y a ver si han convivido con los cromañón, que somos nosotros que llegamos alrededor de 40.000 años. Y entonces los resultados hoy en día, con todas las técnicas del estudio del ADN, pues estamos entendiendo que se han cruzado durante un periodo de 5.000 años. Concretamente, Cro-Magnon llega con los últimos datos en Isturiz a 43.000. Y la extinción de los neandertales rodea a 40.000. Entonces se puede suponer también que hubo una alternativa entre neandertal y cromañón. Y todo esto es de actualidad aún.
Y luego, bueno, cuéntanos cómo es la propia cueva a nivel, digamos, físico, cómo es en sí la cueva, cómo
sí,
es la entrada.
Entonces, hoy en día hay un porche, pero sé que es ya bastante grande, pero nada que ver con lo que era. De dirección abierto al sur, hacia el valle, que era como un sitio fenomenal para ver los rebaños que estaban abajo. Hay un río y entonces allí estaban como reyes, era el cinco estrellas. Este porche se ha derrumbado, entonces hoy en día hay justo una entrada que ya es bastante grande y tienes en Isturiz dos salas. La sala San Martín, que fue ocupada en los primeros tiempos, pero después detrás tienes una sala enorme que estaba al fondo, abierta al valle, y había también una entrada norte, era como una especie de túnel. Entonces, ahí en la segunda sala tienes un pilar grabado que hoy en día se ve. Y lo bonito de la visita es que lo ves y estás a un metro, dos metros a la vista de el que lo mira, que es un rebaño de renos grabado en la roca, que es súper bonito.
Y luego, bueno, cuéntanos cuáles son las cosas más especiales que se han encontrado en la cueva, pues, bueno, de todas las que has comentado, arte, ¿no?, el rupestre que tenemos, no sé, algo...
Bien, entonces, hay una de las cosas que se ha entendido es que una de las particularidades de Isturiz también es que en el arte mobiliar hay, no solamente es una pieza que han encontrado, sino que son series de piezas. Entonces, de los le contour de coupé, tienes una serie de estatuas de grabadas, series. Y también lo increíble de Isturiz es que han encontrado flautas. Entonces, tienes una flauta que está hecha en hueso de buitre, datado a 32.000, que es una de las más antiguas. La más antigua es alemana, pero aquí tenemos la de la Flûte d'Isturiz, datado a 32.000. Y después en el magdaleniense se ha encontrado 22 fragmentos de flautas, lo cual también lo que nos gusta durante la visita es hacer entender que esta gente no eran salvajes como se suele representar. Tenían unos valores increíbles. Estaban, conocían perfectamente, pero perfectamente las materias primas. Uh-huh. Nada era gratuito para ellos. Uh-huh. Lo que hacían era porque sabían que la materia iba a corresponder a lo que querían hacer. Uh-huh. Más esta sensibilidad del sonido, no se puede hablar de música, uh-huh. pero tenían también esta sensibilidad, lo cual uh-huh. quiere decir que esta gente, pues yo creo que hemos perdido tal vez algunas calidades que uh-huh. ellos tenían que ya nosotros nos hemos olvidado.
Uh-huh. Y luego, bueno, también nos toca hablar sobre la problemática en torno a la protección de la cueva, que supongo ahí habrás tenido obstáculos desde el principio. Cuéntanos cómo ha sido este tema.
Bueno, por allí se empieza. Es decir, que cuando descubres o se descubre un sitio donde hay algo que es fenomenal, por ejemplo, vosotros tenéis la cueva de Aispea, que se ha descubierto esta mujer, y a partir del momento que tienes que sabes que tienes este tesoro en una cueva, lo primero es que hay que proteger esto, porque hay gente que sin ser absolutamente científicos, pues por pura, no sé cómo decir, curiosidad, pero pueden llegar a destrozar un patrimonio de la humanidad, y cuando está destrozado, pues ya no hay más que hacer. Entonces, pienso que cualquier yacimiento que existe, la primera cosa es asegurarse de la protección. Esto es imprescindible. Y después rodearse de investigadores de fe con mucha, como decir, sinceridad y confiar esto con los investigadores conocidos que se ha demostrado que después publican, porque también la publicación de todos los el conocimiento es fundamental para nosotros todos.
Y luego, bueno, además en este caso ha sido, bueno, tu familia quien es propietaria de la cueva, y porque vosotros y vosotras os habéis encargado, ¿no?, de poner en valor, ¿cómo habéis hecho para poner en valor la cueva de Isturiz? ¿Cómo habéis hecho para que, bueno, pues para que la gente sepa lo encontrado allí?
Bien, sí, esto lo debo a mi abuelo, porque él dejó de ser arquitecto en Bayona, y se dedicó completamente en aquella época a ser el promotor de este yacimiento, pero sabiendo que está protegido. Entonces, primero que en 1953 hizo clasificar la cueva como monumento histórico, que por ley esto también tiene una protección. Y después puso en valor para organizar para la visita. Pero es una visita, es una cuestión, yo creo, de conciencia pura. Bueno, sabemos, y mira, el modelo de Altamira es esto, que al principio no había una conciencia de lo frágil que eran las pinturas, y la gente entraba, salía con demasiada gente, y después de a poco se ha reducido total, que hoy en día no se entra. Hay que ser consciente que no se vuelve a hacer una pintura ni una grabación, que esto es un patrimonio que está, que nos ha llegado como un regalo fenomenal de nuestra historia, porque todos esos yacimientos es nuestra historia. ¿Qué somos si no sabemos nuestro pasado? Y es por eso que es fundamental. Y la protección, y entonces después lo organizó para la visita, pero sabemos, por ejemplo, yo después fue mi padre responsable. Uh-huh. Y yo desde el 1983, cuando uh-huh. murió mi padre. Pero hoy en día tengo la mitad de visitantes que había en aquella época. Uh-huh. Hoy en día, en la cueva de Isturiz-Ocho-Celaya, uh-huh. uh-huh. llegamos a 40.000 visitantes por año, uh-huh. en cuanto en 1980 uh-huh. éramos alrededor de 80.000. Uh-huh. Y mejor, uh-huh. porque primero hay una mejor calidad de visita, uh-huh. y segundo, al nivel conservación, uh-huh. pues la cueva está, toco madera, uh-huh. La cueva está en perfecto estado de conservación, uh-huh. pero esto hay que ir como vigilando la leche encima del fuego, ¿eh?
Uh-huh. Y bueno, toda aquella persona que quiera visitar la cueva de Isturiz, ¿cómo debe hacer o qué debe hacer?
La persona que quiere venir a visitar, pues uh-huh. ahora hemos pasado con lo del COVID, uh-huh. Que tenemos un aforo uh-huh. de 20 personas por visita. Uh-huh. Lo mejor es hacer una reserva, y uh-huh. esto es algo que hemos tenido que poner uh-huh. a su punto el año pasado. Uh-huh. Bajo reservas uh-huh. y por la página web, que se encuentra por todo, uh-huh. y entonces allí pues se reserva para la visita. Uh-huh. Y es una hora de visita para las dos cuevas.
Uh-huh. Uh-huh. Y luego, bueno, nos quedaría, Joel, ¿qué consejos darías a la gente de aquí, de la zona, para respecto a las cuevas de Aizpea y Zatoya? ¿Qué pasos deberían dar aquí, bajo tu experiencia?
Yo no conozco muy bien, uh-huh. he oído hablar de este descubrimiento, que es un acto mayor, uh-huh. Venido los del pueblo uh-huh. y el alcalde del pueblo, porque uh-huh. ya tienen un tesoro en el pueblo, uh-huh. primera cosa es proteger. Uh-huh. Yo diría de proteger y acercarse a los científicos uh-huh. Que estudian la prehistoria uh-huh. y decidir conjuntamente lo que se puede hacer, lo uh-huh. que se ha de hacer, cuáles son las preguntas para empezar una uh-huh. investigación. Uh-huh. Si no hay preguntas, proteger y esperar, porque uh-huh. siempre después habrá preguntas, uh-huh. y rodearse sobre todo de gente sabia, que no vaya a hacer una investigación sin tener un propósito. Uh-huh. Porque ya se sabe también que si investigar por investigar no sirve. Ahora, uh-huh. si es para contestar a un cuestionamiento científico, vale uh-huh. la pena escarbar y entender las cosas. Uh-huh. Pero sobre todo, proteger uh-huh. y rodearse de gente honrada.
Uh-huh. Pues Joel, muchas gracias por haber atendido la llamada de Irati Irratia. Muchas gracias también por
gracias
todo el trabajo realizado en la cueva de Isturiz y bueno, pues ese patrimonio, el mantenimiento del patrimonio.
Quiero mencionar que tenéis hay en Navarra uh-huh. una asociación que uh-huh. se llama Jauzarea, que uh-huh. obra mucho uh-huh. para la protección y todo lo que es la historia del País Vasco uh-huh. a nivel internacional. Y uh-huh. esto también es muy importante.
Uh-huh. Así es muy importante, y eso te agradecemos, Joel, el haber estado aquí con nosotros.
Pero enhorabuena a vosotros de tener este patrimonio que es un tesoro uh-huh. de nuestra historia humana. ¿Eh?
Así es, es un tesoro, y como tal deberemos cuidarlo. Joel,
bueno,
muchas gracias
suerte.
Y un abrazo.